De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Creando una situación de amigo-enemigo, una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores, las del 36 incluso.
Así ha acabado Ramón Tamames la derrotada moción de censura, estableciendo comparaciones entre la actual España y la España de la Guerra Civil. Pues no, también en esto se ha equivocado el profesor Tamames, porque en la España de ahora no hay milicias que maten al líder de la oposición, no se queman iglesias, no hay una constitución que represente a una sola España, no hay militares dispuestos a alzarse, no hay anarquistas aprovechando la confusión para intentar imponer su delirio, no hay falangistas violentos, no hay partidos que no acepten el resultado de las elecciones. Parte de esta moción de censura que nunca tenía que haberse producido. Acabada la moción de censura, hemos vuelto a la realidad, y la realidad ha sido la dimisión de María Gámez, directora general de la Guardia Civil.
Cultura personal, política y profesional, los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto.
Bueno, no este voy es un a discurso que se suele hacer cuando alguien dimite. Mis valores son muy altos y entonces no puedo seguir en el cargo. Marlaska, el ministro de Interior, ha querido hacer de la necesidad virtud y ha subrayado lo muy coherente que es la ex directora general de la Guardia Civil.
María Gámez vive una situación injusta, pero necesaria, ya que es consecuencia de los duros niveles de profilaxis democrática que practica este gobierno.
Vamos a ver, ministro, si la situación es necesaria, no es injusta, a no ser que haya un mal menor. Bueno, Marlaska ha ofrecido estas explicaciones y enseguida nos va a dar más detalles nuestro jefe de Interior, Juan Baño, que además ha hecho una pregunta muy interesante en la rueda de prensa, porque Marlaska ha dicho que Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil, y Juan le ha preguntado, hombre, ¿y el duque de Ahumada qué? ¿El duque de Ahumada qué? ¿Por qué dimite María Gámez? Pues hasta donde sabemos, por tres motivos. Primer motivo, su marido está imputado en el caso de los ERE. Sí, sí, el caso de los ERE de Andalucía. Un juez de Sevilla ha decidido investigar los pagos millonarios que se efectuaron, presumiblemente de manera irregular, a una empresa que se llama Experience Management. Esta empresa es propiedad de Bienvenido Martínez Martínez, y Bienvenido Martínez Martínez es cuñado de la exdirectora general de la Guardia Civil. De tal manera y modo que alguna parte de ese dinero puede haber llegado a una cuenta corriente del marido de la exdirectora de la Guardia Civil, Juan Carlos Martínez. ¿Te acuerdas cuando Sánchez decía que esto de los ERE se había acabado?
El Partido Socialista asumió las responsabilidades mucho antes de que hubiera una sentencia. No hay más que añadir.
No hay más que añadir. Hombre, presidente, pues ahora tenemos una directora de la Guardia Civil que ha dimitido porque su marido puede haber recibido un dinero de forma irregular. Sigue coleando el caso de los ERE. Segundo motivo, bueno, el caso Cuarteles. Desde hace tiempo la Guardia Civil, asuntos internos de la Guardia Civil, investiga un asunto bastante oscuro, y es la adjudicación de obras de reacondicionamiento de cuarteles a las empresas de un señor que se llama Ángel Ramón Tejera. Y mira por dónde, Ángel Ramón Tejera de León está salpicado en la trama del Tito Berni. Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, el Tito Berni tendría relación con Ángel Ramón Tejera, que recibía contratos para remodelar cuarteles de la Guardia Civil, y en esos contratos, estamos hablando de 200 presuntas irregularidades, las obras no se terminaban o, en algunos casos, ni se comenzaban. El caso Cuarteles, ya digo, conexión con el caso Berni. Tercer motivo, el caso Berni, el caso del Tito Berni. Ya veremos hasta dónde llega el caso Cuarteles, pero el caso del Tito Berni está todavía investigándose. Ya sabes, la trama de cocaína y del puterío de un diputado socialista. En esta trama está presuntamente implicado un general de división retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues como te estamos contando, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de definir como ejemplo de decencia la dimisión este mediodía de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Un paso a un lado por la imputación del marido de Gámez por posible desvío de fondos públicos y que ha asegurado el propio Marlaska, nada tiene que ver con el caso Cuarteles, siguiendo la comparecencia de Estado Juan Baño.
Como contaba Fernando, todo es máximo y extremo en el caso de este relevo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil a juicio del ministro. Afirma Grande Marlaska que ha sido María Gámez quien le ha comunicado hoy mismo su decisión de abandonar el cargo tras la imputación esta mañana de su marido en un caso, como contabais, de presunta corrupción ligada a los ERES en la anterior Junta de Andalucía. El ministro, que acepta la renuncia, lamenta.
Me lo ha comunicado hoy ante la cuestión que ya ha dado a conocer. Evidentemente he dicho que es una situación injusta, pero creo que necesaria por esos altos estándares de profilaxis, de decencia democrática que practicamos en este gobierno.
Para el titular de Interior, estamos ante la mejor directora general del cuerpo de los 180 años de historia. Ha precisado, fundado, como recuerdan, por el duque de Ahumada, su primer director, todos incluidos, con ella se abolió, ha afirmado, el nepotismo, el amiguismo en la benemérita, se ganó la neutralidad. Autoridad política del cuerpo y los ascensos comenzaron a atender a la competencia profesional, ni más ni menos. Su sustituta, como ya saben, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
Y finalmente el gran jurado que estudia si presentaron o cargos contra Donald Trump por presuntamente sobornar a una actriz porno con la que mantuvo relaciones sexuales no va a reunirse hoy como estaba previsto. Las fuerzas de seguridad estadounidenses siguen en alerta ante la posibilidad de manifestaciones por si los jueces deciden inculpar al expresidente Juan Fierro.
Finalmente, el gran jurado que debe decidir si Donald Trump es procesado por el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos para ocultar una relación entre ambos durante la campaña electoral de 2016, campaña que terminó con Donald Trump en la Casa Blanca, no se ha reunido hoy y la Fiscalía de Manhattan no ha ofrecido ningún dato sobre su futura reunión. La Fiscalía, además, estudia nuevos documentos sobre los contactos de uno de los abogados de Trump, en este caso, Joe Tacopina, ya que en 2018 fue contactado como posible abogado defensor de la actriz. La Fiscalía examina los correos electrónicos intercambiados entre la actriz y el actual abogado de Trump.
Y en Francia siguen las protestas por la reforma del sistema de pensiones, una reforma que desde el Elíseo defienden como necesaria, pero que ya le ha costado dos mociones de censura fallidas a Macron. Solo este miércoles, a causa de la huelga de controladores aéreos, las compañías han tenido que anular un 20% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y en el de Marsella. Sandra es española y vive en Lyon. Asegura que mañana todo estará cerrado y que se espera un día muy complicado para el gobierno.
Mañana he preparado una gran huelga. Yo, por ejemplo, el colegio de mi hija está completamente cerrado, nadie trabaja y va a haber una huelga que va a ser muy seguida. Yo creo que va a haber muchísimas manifestaciones porque la gente está ya a punto de estallar porque poco a poco han ido sumando años, y ha llegado un punto en el que ya están hasta las narices.
De hecho, los sindicatos han convocado para mañana jueves la que será la novena jornada de movilización en poco más de dos meses. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te contará qué está pasando en Francia y cuáles son las consecuencias de los paros. Y el Real Madrid estudia las renovaciones de jugadores que acaban contrato. Luis Munilla.
Hasta siete jugadores terminan contrato esta temporada. Benzema, Kroos, Modric, Nacho, Asensio, Ceballos y Mariano. Muchas decisiones que tomar y una fecha para empezar a ponerlas sobre la mesa. Como ha contado Melchor Ruiz en Deportes COPE, será a partir del 18 de abril, después de la eliminatoria contra el Chelsea, cuando el club comience a ejecutar decisiones al respecto. Hoy ha tomado la palabra Nacho, es uno de los que el club quiere que siga, pero él deja caer que su decisión va a depender del papel que vaya a tener el año que viene en la plantilla.
Yo soy el primero que sigue aquí, tengo absolutamente todo. Estoy completamente seguro de que no voy a estar en ningún otro sitio mejor que aquí. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Nacho está con la selección, que se entrena esta tarde a las 7 en Las Rozas y a puerta cerrada, preparando los partidos contra Noruega y contra Escocia. Jon Rahm, que ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional del Deporte, debuta hasta ahora en el Mundial Match Play de Golf. Y en la Volta a Cataluña, Primoz Roglic mantiene el liderato en la general, pero ya ha igualado a tiempo con Remco Evenepoel, que ha ganado hoy la tercera etapa en la Molina.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera alguna nube más con máximas de 21 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a Madrid en la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y de salida en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3. La Policía Municipal ha detenido a la madre y al padrastro de dos niños de 8 y 11 años por maltratos presuntamente perpetrados en los últimos 3 años. El pequeño de 8 años fue al colegio con ansiedad y contó a su tutora que su hermano mayor y él llevaban sufriendo malos tratos durante varios años. El centro alertó entonces a las autoridades. La madre y el marido han sido ya detenidos y los menores están en un centro de acogida. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Kennedy, soy Lucas Gómez Zusoz. Te mando esta carta porque he visto que a Gaby le han dado un trofeo y a ti 5 docenas de huevos. Me ha parecido injusto y me ha dado mucha pena. Por eso te quiero mandar esta medalla, porque tú también te mereces un reconocimiento. Un saludo, Lucas. Postdata, yo juego al hockey en Madrid. Bueno, dirás tú, ¿qué es esto de los 5 docenas de huevos? Bueno, pues se refiere Lucas a esto.
Here you are, Kenneth. Congratulations. Enjoy your eggs. Courtesy of Kipsa Farms Enterprise.
Es el momento en el que el mejor futbolista del continente africano, Kennedy Musonda, de 28 años, recibía como premio por ser el mejor jugador 5 docenas de huevos. Y a Lucas esto pues le debió sorprender muchísimo. Esta carta que te acabo de leer, sí, la escribió él, Lucas, que es un niño que tiene solo 8 años y que juega, por cierto, muy bien al hockey, y que es de esos niños pues que ve una cosa, se le ocurre que a lo mejor pues, podría no quedarse quieto, sino hacer algo, y va y lo hace. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué te parece?
Pues que en la cabeza de un niño pueden ocurrir muchas cosas, un mundo entero encerrado. Porque vamos a situarnos. Imagínate una cena familiar con la tele de fondo y empiezan los deportes. Lucas se fija en un detalle. Al futbolista del Barça, a Gavi, le dan el trofeo por el Most Valuable Player, es decir,
el MVP de toda la vida.
El jugador más valioso, el jugador mejor valorado. Bueno, pues ese es el premio que le otorgan después de la final de la Supercopa de España. Y, por otro lado, a Kennedy Musonda, que es futbolista de Zambia de 28 años, por el mismo hito le entregan 5 docenas de huevos. Si él, con lo pequeño que es, recibe una medalla, porque él pensaba, si este recibe una medalla porque es el mejor futbolista, sea de donde sea, porque el otro recibe 5 docenas de huevos. Y claro, no paró, con la ayuda de su madre Ainhoa, hasta conseguir llegar a Kennedy y hacer pues lo que hemos contado.
Hola Lucas, ¿qué tal?
Bien.
¿Qué te pasa con los auriculares? ¿Te quedan grandes? Es que el pobre estaba ahí diciendo, madre mía, que se me caen. ¿Oyes bien?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Sí. ¿Estás bien?
Sí.
Bienvenido a la radio, ¿eh?
Gracias.
Pero ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿ves una información donde sale este jugador africano, ¿no?
Sí.
Y le otorgan el premio al MVP del partido,
sí,
mejor jugador, y tú ves que en vez de una medalla o un trofeo le dan 5 docenas de huevos. Y cuando ves eso, ¿tú qué piensas?
Pues que me parece algo injusto porque él no puede tener un trofeo o una medalla. Han ganado lo mismo y pues reciben un premio mucho más distinto y más, pues, no conocido.
Ah, muy bien. Vamos, que a ti te pareció muy raro.
Sí.
5 docenas de huevos de premio. ¿Te dijiste esto qué es, no?
Claro, porque a ti te dan 5 docenas de huevos, Lucas, y te queda chafao, ¿no?
Sí.
Claro.
Porque a ti normalmente, porque tú eres muy buen jugador de hockey, ¿no?
Sí.
Cuando ganas algo, ¿qué te suelen dar?
Pues una medalla y le dan un trofeo a tu equipo, que después lo sorteamos y se lo lleva uno.
Claro, y tú estás acostumbrado a eso, ¿verdad?
Sí.
Pues un trofeo, a una medalla, lo normal.
Sí.
Entonces decides escribir la carta y ver cómo se la puedes hacer llegar a Kennedy. Pero en la carta, que dices lo que yo he leído, ¿verdad? Pones ahí dentro una medalla.
Sí.
¿Y cuál es la historia de esa medalla?
Pues yo quería hacerle llegar a Kennedy una medalla que le sirviera de reconocimiento por lo que él ha hecho, porque él también se merece un reconocimiento por haber ganado eso.
¿Y cómo conseguiste tú esa medalla, Lucas?
Esa.
¿Era especial para ti? Sí, esa justo que le mandaste.
Esa, creo que fue que me la dieron en natación una vez que gané. No sé si fue en natación o no sé dónde.
Pero vamos a ver, ¿tú cuántas medallas tienes, Lucas?
Tengo una caja con medallas.
¿Cómo que una caja? ¿Pero qué pasa?
Bueno, cuidadito.
Que ganas mucho en todos los deportes en los que practicas, eres un gran deportista.
Y en el cole, si comes muy bien, te dan una...
¡Amigo!
Otra medalla.
Bueno, está con Lucas, su madre, Ainhoa. ¿Cómo estás, Ainhoa? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lucas es un crack, ¿eh?
Sí.
Qué barbaridad. Y además, qué bien lo cuenta. Oye, ¿cómo fue la historia? Explícanos tú. Estabais en casa, de repente, ¿cómo Lucas vio que a Kennedy le daban esas 5 docenas de huevos? ¿Qué pasó?
Estábamos terminando de cenar y estaban puestas las noticias, el informativo, y estábamos recogiendo. Y cuando fue ya, nosotros nos dimos cuenta cuando fue a irse a la cama a dormir, porque le vimos muy disgustado y enfadado y, bueno, pues muy, muy disgustado. Y entonces le preguntamos, ¿qué te pasa? Pensábamos pues que a lo mejor habían discutido los hermanos en el cuarto de baño mientras se lavaban los dientes, porque no nos habíamos dado cuenta. Y entonces empezó a decirnos que es injusto, que no está bien, y además que se ríen de él y porque han ganado lo mismo y no les dan lo mismo. Y, pero Lucas, ¿de qué nos hablas? Y entonces ya nos empezó a contar y no le intentamos explicar que, bueno, pues que los huevos también son un premio, como cuando a lo mejor en algún torneo pues les dan chuches, ¿no? Y él decía que sí, pero los huevos y una medalla o un trofeo. Claro. Y como no le conseguíamos sacar mucho del bucle, y digo, ¿y qué quieres que hagamos? Pues mandarle una medalla. Bueno, pues vale, pues le mandamos una medalla. ¡Hala, a dormir! Y a la mañana siguiente, en el desayuno, otra vez, pues volvió a la carga con...
A lo mismo.
Con la medalla, no se le había olvidado, no se le había quedado ahí. Y ese día volvió al colegio, hizo los deberes y cuando nos dimos cuenta pues había buscado la medalla y estaba escribiendo la carta, ¿verdad? A Kennedy. Y me dijo, ¿tú la vas a hacer llegar? Y le dije, bueno, hijo, yo lo vamos a intentar, pero no es mandar una cosa a Toledo, precisamente. Y
convenciste a tu madre, vamos.
Sí.
¿Y qué hizo tu madre para que llegara la carta a Kennedy?
Pues... intentó contactar con él y pues intentó enviarle mensajes a una cuenta que no era su cuenta.
Toma.
Bueno, y yo ya no sé más.
¿No sabes más? ¡Me extraña! Tienes... Oye, pero cara, lo curioso, de saberlo todo.
Lo y curioso...
se la envió al embajador.
Acabáramos.
Porque ella estaba enviándoles mensajes a Zambia y se acababa de mudar a Tanzania.
¿Kennedy?
Sí. ¿Qué?
Porque lo habían fichado en un equipo de Tanzania.
Sí.
Ah, claro. Ese era el fallo, ¿no, Ainhoa? Sí.
Que yo estaba contactando con el equipo de Zambia.
Y le acababan de fichar.
Y le ficharon en Tanzania.
Bueno, pues Jorge Moragas es el embajador de España en Tanzania. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un saludo a Lucas y a Ainhoa también.
Hola, Jorge.
¿Qué tal, Lucas? Muy bien.
Muy bien.
¿Qué? Se ha quedado un poco como diciendo, madre mía. No, ya le ha saludado.
Gracias.
Oye, qué impresión, ¿no, Jorge?
La sensación de que lo conozco de toda la vida.
qué sensación, ¿no? Recibir esa medalla, que me imagino lo primero que haces es pues que te llame la atención, ¿no? Que un niño con 8 años tome la iniciativa de enviar su propia medalla a un jugador de fútbol.
Sí, la historia es me impactó, me la contó Ainhoa a través de un amigo que pues cayó en la cuenta de que estaba yo destinado aquí como embajador en Tanzania, y al comprobar que Kennedy Musonda, este gran jugador y delantero de Zambia, pues había sido fichado por el Yanga, que es un club bastante importante en Tanzania, y había sido fichado pues durante ese tiempo. Entonces me pidió si me explicó la historia, y a mí, claro, también me emocionó, me pareció entrañable, y me pidió a ver si podía contactar y localizarlo. Entonces pues yo me apoyé en el delegado de la liga, que tiene un delegado de la liga en Tanzania, Jorge Gazapo, y le expliqué la historia, y le pregunté si tenía forma de localizar a este jugador, que parecía que jugaba ahora en el Yanga, que repito, es un club importante aquí en Tanzania. Es el que va primero en la liga y es el club histórico de este país. Y Jorge, de la liga, pues contactó con el presidente del club, con el que ya tenía alguna relación, le explicó la historia, y entonces cuando me dijeron que sí, que estarían encantados en recepcionar, si se me permite el palabra, el regalo y el detalle de Lucas, pues que organizábamos un acto y un evento. Entonces se lo pidió Ainhoa envió la carta con la medalla por DHL a la embajada, que llegó al cabo de unos días, y entonces concertamos un acto en la embajada aquí en Dar es Salaam, la capital, y vino el presidente del club con el jugador, y aquí hicimos entrega del acto, que fue muy, muy emotivo y muy, muy cariñoso.
Oye, ¿qué decía?
Y así cerramos el bucle y el deseo de Lucas.
¿Qué decía el futbolista? ¿Qué decía Kennedy?
Bueno, el futbolista estaba ya bien informado de la historia, y entonces, bueno, claro, estaba muy muy agradecido y muy impresionado pues por las distancias, por la edad del chico, por la voluntad de trasladarle este regalo, ese detalle compensatorio, porque esa era la idea de Lucas, ¿no? Que le parecía injusto que no recibiese un reconocimiento, pues digamos, convencional, como puede ser un trofeo, una medalla, una copa. Y bueno, pues y luego pues la verdad es que cuando vino aquí Kennedy fue curioso, porque se me dirigió en español un poco precario. Anda. Pero él a los 16 años había estado aquí en España intentando jugar a fútbol, jugó en tercera regional en un equipo en Barcelona, el Sant Boi, estuvo 6 meses y aprendió algo de español.
Qué bueno.
Y bueno, pues estaba emocionado y agradecido y encantado. Y grabamos un vídeo, le dio las gracias y me regaló a Lucas una camiseta del Yanga.
¿Ah, sí?
Sí.
Con su nombre a Lucas, que se la tengo que hacer llegar, que todavía no estoy esperando a que vaya a España para entregársela y dársela a Noah o a Lucas, para que, pues bueno, tenga ese recuerdo.
Qué bonita
y así se cierra la historia del bucle, ¿no? Ha sido bastante emotivo.
Bueno, falta una cosa, Javi, y todos, ¿no? Y Ainhoa, Lucas y también Jorge. El tema de las 5 docenas de huevos.
Exactamente.
O sea, explicar exactamente,
claro, claro.
Porque yo creo que Lucas también querría esa explicación, Jorge. ¿Cuál es la explicación de que le regalen 5 docenas de huevos?
Bueno, pues a ver, tenemos que... Hombre, esto lo que demuestra un poco son las diferencias que hay pues en el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, un país como Zambia en África, con muy pocos recursos, pues bueno, ahí no sé quién decidió que la forma de gratificar y reconocerla era dar 5 docenas de huevos, que no son poco huevo, no son pocos huevos, repito, y que desde el punto de vista nutritivo, alimentario, pues bueno, es algo que en ese país y en ese y en esas circunstancias pues tiene un valor material que pues se agradece y así me lo decía Kennedy, decir, no era un mal regalo en esas circunstancias para mí y para mi familia, claro. 5 docenas de huevos. Es evidente que el contraste con lo de Gaby, que acababa de recibir un premio pues mucho más visible y más espectacular, pues eso generó, me da la sensación en Lucas, pues esa sensación de injusticia y de tristeza y esa voluntad de corregirlo a través de, pues, de una donación de su propio cofre de medallas, ¿no? Como ha dicho, que tiene claro que ahí sí, acumuladas después de toda esta actividad deportiva tan intensa en tan poco tiempo.
Sí,
¿no?
Con tantos éxitos. Oye, qué bonito, porque seguro que sí, Lucas sí. Ya ha entendido que lo de las 5 docenas de huevos también es un premio importante, solo que es otro mundo, otro país, otra cultura, ¿no?
Sí.
Pero ahora lo bueno es que tiene las 5 docenas de huevos más tu medalla, o sea, lo tiene todo. Es fantástico.
Hay que compensar a Gaby con los...
Con los huevos.
Con los huevos, con los huevos. Claro.
Escríbele ahora a Gaby.
Le envío unos huevos.
Ya dice su madre que no. Está diciendo no, que es capaz. Yo creo que es una idea que te sugerimos Javi y yo.
Va a ser un bucle eterno
esto. Sí, escríbele una carta ahora a Gaby, al futbolista del Fútbol Club Barcelona, y dile, oye, mira, he visto a un futbolista, con el que por cierto he contactado, africano, en Tanzania, que le han regalado 5 docenas de huevos, y creo que tú te los mereces. ¿Qué te parece?
Yo creo que mejor dejarlo como está, ¿no, Lucas? Ya está, ¿no? Tú te sientes bien ya.
Se lo está pensando, ¿no? Y su madre está temblando. Oye, y otra cosa, lo que sí podíais hacer en un futuro... no muy lejano, Ainhoa, Lucas, está aquí también su padre y su hermana, hola, ¿qué tal? No sé, es organizar un viaje a Tanzania para conocer a Kennedy. ¿Qué os parece? El embajador seguro que os prepara un encuentro, Jorge Moragas.
Sí, hombre, sí, claro que sí, que es perfectamente posible. Hay que buscar el tiempo y los recursos para desplazarse aquí, que no está cerca, repito, bueno. Pero aquí seréis muy bien recibidos y incluso podemos ir a ver un partido del Yangak en el Estadio Nacional. Y así te entrego la camiseta.
¿Qué dices, Lucas?
Así la tienes cuanto antes.
¿Qué dices? Venga, di algo.
Por mí vale. Mírate,
vale.
Seguro que sigue temblando.
Tú di que sí, que quieres ir a Zanzíbar. Tú di que sí, que te apetece.
Claro, además después te vas a Zanzíbar, no hay que ver. Bueno, Jorge Moragas, oye, muchísimas gracias, embajador, ¿eh? Embajador de España en Tanzania.
Nada,
gracias
por atendernos. Nada, un abrazo a todos.
A ver, participamos en esta bonita historia.
Un beso, Lucas. Y fuerza.
Yo también
jugué a hockey de joven. Pero no era tan bueno como tú, jugabas en el fútbol de Barcelona.
Gracias, embajador. Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Adiós.
¿Has visto la que has liado? Qué bien, sí. ¿No, Lucas? ¿Te gusta estas cosas, eh?
Sí.
Bueno, qué bien. Y jugador de hockey muy bueno, me has dicho, ¿no? ¿De quién aprendiste, por cierto, a jugar?
De mi tío, porque mi tío es un jugador muy bueno.
Pablo, ¿verdad?
No. Nacho Usoz.
Ah, Nacho. Ah, mira, hay varios Usoz entonces.
Pero sí. No sabía cuál era de todos. Nacho Usoz.
Sí.
Muy bien, pues nada, le mandamos un saludo también desde aquí, ¿te parece?
Sí.
Ya, pues ya de puestos, pues saludamos a todo el mundo. Oye, gracias Ainhoa, ¿eh? Gracias también, Lucas, de verdad, por venir aquí esta tarde y contarnos esta preciosa historia, que vamos, nos ha encantado. Por cierto, en el grupo de la tarde, que tenemos un grupo de la gente, hemos puesto las fotos que te iba haciendo y bueno, están todos y todas sobre todo diciendo que eres un niño de anuncio, guapísimo, dice, quiero un niño como Lucas, una cosa tremenda, o sea que triunfas allá por donde vas, que lo sepas. Por cierto, ya que estamos en directo, se lo voy a decir a tus padres con delicadeza, pero en directo ya está, para que vamos, que si podemos subir a nuestro Twitter alguna foto de Lucas o no. ¿Me dais permiso?
Lo que él quiera.
¿Lo que él quiera? Sí. Vale, pues permiso concedido. Oye, gracias, de verdad. Ha sido un placer conoceros a todas las familias.
Qué alegría,
gracias.
Conocerte. Sí, señor. Un abrazo, Lucas.
Javi Nieves es el de Cadena 100 por la mañana con Mara Mate. Lo digo por si algún día en el coche también vas escuchando música. ¿Eh? Dime, Javi.
No, me resulta muy llamativo que viendo lo mismo, Ainhoa y Lucas, ¿verdad? Para los mayores pase desapercibido y un niño de 8 años se quede con ese mensaje.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Realmente. Tú ves la noticia, te hace gracia, pero no piensas, no vas más allá. Pero claro. Lucas con 8 años sí.
¿no? Este niño promete, ya lo creo que sí. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Pilar, un beso.
Nos vamos a línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La primavera ya llegó y las ganas de ir en moto, sentir el aire en la cara, librarte de los atascos y esa facilidad para aparcar. Cámbiate ya a línea directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Porque con línea directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima de la moto. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo. Vamos a tener que hacer más programas con niños porque
yo no
de verdad...
juego a hockey, nunca he jugado, Que yo no he jugado a...
Yo al hockey tampoco. Al fútbol sí has jugado, ¿no? Tampoco.
Al fútbol poco. Poco, soy muy malo. Y entonces, al balonmano. Yo jugué al balonmano.
Anda,
claro, extremo, sí.
Mira, cuando haces deporte lo normal es ducharte después, ¿no?
Estaría bueno.
Hay gente que a lo mejor no lo hace. Bueno, es que ya hablamos de esa gente que tiene cierta alergia al agua. ¿Qué dicen la gente, los oyentes?
Pues fíjate, lo de lavarse una vez por semana, ya os digo yo que está bastante extendido.
Hola, buenas tardes. Resulta que yo me compré un piso y el albañil andaba de pelea conmigo porque dentro de la bañera yo quería poner ahí unas estanterías y tal, pero tapadas con una puertecita de cristal de este que no se rompe por si te resbalas o algo. Y nada, el que no hacía falta poner ahí ninguna puerta corredera, yo que sí, el que no, yo que sí. Bueno, al final, en una de esas... Digo que sí, porque si no todos los días tengo que andar secando todo lo que ponga ahí, porque al ducharte se salpica, se moja, y me salta y me dice, pero mujer, si para una vez a la semana que uno se ducha, un albañil. Un besito.
Bueno, esto me pasó a mí, ¿eh? Esto me pasó a mí no con un albañil, sino una de las primeras veces que yo fui a Italia, fui a una ciudad que se llama Rimini, que está en el mar. Entonces, el hotel no es que fuese cutre, era una cosa difícil de imaginar. Entonces yo llegué, abrí el baño, digo, pero aquí, ¿dónde está la ducha? ¿Dónde está la ducha? Bajé. Pero no, la ducha es lo que hay arriba y tal, en el baño. Subo otra vez al baño y en efecto la ducha es que había una alcachofa en el techo del baño. Digo, pero oiga, yo no me puedo duchar. Entonces caía el agua y mojaba el espejo, mojaba el retrete. Digo, oiga, mire usted, yo no me puedo duchar aquí. Si esto es en pantano, dice, no, hombre, para una semana, diez días, pues da igual. Esto en una playa, en verano.
Qué fuerte.
Y digo, ¿serán todas las habitaciones así? Pues sí, en ese hotel.
¿Qué te
y
parece?
En muchos otros hoteles era lo mismo.
Increíble.
Habrán cambiado las cosas, espero.
Espero, pues, sí. Bueno, no había sitio para duchas, ¿eh? O sea, podías estar sentado en el retrete y ir ducharte a la vez.
Y abres el grifo mientras tanto.
Sí,
tenéis que escuchar a Tony porque ha hecho un estudio muy exhaustivo al respecto del tema de esta tarde.
Hola, buenas tardes, gente. Recuerdo cuando utilizaba transporte público y dejadme que os haga una disquisición técnica respecto al olor del sudor. Yo recuerdo perfectamente que los catalogué o los categoricé en tres niveles. El olor a sudor fresco, el del día. El olor a sudor concentrado, dos, tres días. Era más fuerte.
Crianza.
Ya se notaba. Y luego teníamos el tercer modo, que sería el olor a sudor de semana.
Reserva
semana y media,
gran reserva.
En el cual ya era un gran reserva,
ahí, muy potente.
Y con toques ácidos, muy ácidos.
Ya.
Esto básicamente es por si puedo ilustrar un poco la tarde.
Muy bien. El ácido es una buena descripción,
Muy bien ilustrado.
Sí.
Estudio casi científico. Fabuloso.
Ahora, hay que tener buena pituitaria distinguir. Porque, atención, interés.
Sí, ya lleva su tiempo.
Porque hay veces que hueles el pestazo y dices, mira, yo mejor no lo pienso. Mejor no lo pienso, pero bueno.
Sí, sí.
Bueno, pues hablamos de eso. Gente que ve la ducha de refilón, pocas veces. ¿Te has encontrado con alguien? ¿Lo tienes en casa? Cuéntanos tus historias al respecto. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones sí, fácil. Sí,
mire, pero los 104 Herrera.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Porque no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota, voz de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, torrijas, colega, una de romanos en la tele, alguna profesión, ya es viernes, más familia, más torrijas, más colegas, otra de romanos. Que si tu tía graba un TikTok.
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
No sé qué pasa, no arranca.
¿Se está inundando todo el garaje?
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, pues podemos estar quizá un poquito más cerca ahora de encontrar la respuesta. ¿Y por qué? Pues por un hallazgo de unos investigadores japoneses que han encontrado moléculas relacionadas con la vida en un asteroide. Fíjate, en diciembre de 2014, estos investigadores lanzaron una sonda espacial, un dispositivo artificial, al espacio para visitar, en este caso, un asteroide que se llama Ryugu, mide 900 metros de diámetro y que orbita entre Marte y la Tierra, a unos 100.000 kilómetros de nuestro planeta. no solo consiguieron mandar esa sonda, sino que lograron recolectar tierra de su superficie. Y digamos que de los varios proyectiles que lograron recoger esta tierra, pues alguno de ellos consiguió llegar a tierra. Es decir, esto es una maniobra muy compleja, ¿no? Pero en este caso, una de esas muestras de las que recolectaron en ese asteroide sí que llegó finalmente a la Tierra. Y en diciembre de 2020, como digo, lograron hacerlo. Bueno, una cápsula blindada sobrevivió a la entrada de la atmósfera y acabó en un remoto paraje del desierto del sur de Australia. En esa muestra, una vez recuperada, los investigadores japoneses encontraron el material más antiguo y puro al que ha tenido acceso la humanidad. Según los últimos resultados que se publicaron ayer en la revista Nature Communication, el asteroide Ryugu contiene uracilo, es decir, una de las cuatro letras genéticas de las que se compone el ARN. Se cree que esta molécula pudo ser la primera forma de vida en la Tierra. Marta Ruiz Bermejo es investigadora de química prebiótica en el CAB, el Centro de Astrobiología. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué es tan importante este hallazgo?
Este hallazgo es importante porque nos demuestra que en el medio estelar hay una química orgánica muy, muy rica, que da lugar a una serie de compuestos orgánicos, que algunos de ellos, como tú muy bien has dicho, forman parte de la bioquímica terrestre actual. Este hallazgo es importante porque creemos que de este muestrario de moléculas orgánicas que pudimos tener en esa tierra primitiva antes de que surgiese la vida en la Tierra, pudieron provenir del espacio exterior viajando en meteoritos o en asteroides.
Porque el uracilo, ¿no? Yo esto no sé si lo he descrito bien, pero me gustaría que tú nos explicaras exactamente qué es.
El uracilo, sí, lo has dicho muy bien, es un componente del ARN, que es una de las moléculas fundamentales. Sin ella no podríamos entender la vida tal como es hoy en día.
Por lo tanto, está claro que aquí, en la Tierra, digamos, es una molécula que existe en el ARN y, por lo tanto, dices, fundamental para la vida. Si existe, sí, sí. Como se ha demostrado en este asteroide, en Ryugu, ¿qué significa?
Pues significa lo que se comenta al principio, que en el medio interestelar hay una química orgánica que en algún momento, aún no sabemos cómo, tenemos más preguntas que respuestas, esos compuestos orgánicos comenzaron a autoorganizarse y autoensamblarse entre sí hasta dar lugar a la formación de las primeras protocélulas. ¿Cómo fueron esos procesos de autoorganización a partir de estas moléculas orgánicas? Eso es algo que aún tenemos que resolver y nos queda mucho camino por delante.
¿Pero significaría que la vida en la Tierra tiene un origen extraterrestre, por decirlo así?
En mi opinión, puede tener un origen mixto, porque estas moléculas que se pudieron formar, el uracilo, que se forma en el medio interestelar, ¿no? Porque está recogido en estos asteroides o en meteoritos que han sido analizados previamente, también puede formarse bajo condiciones de esa tierra primitiva. O sea, en experimentos de simulación que nosotros realizamos en el laboratorio, a partir de los compuestos que darían lugar a la formación del uracilo en otras condiciones muy diferentes a las del espacio, también somos capaces de sintetizarlo. Entonces, ¿la vida tiene un origen extraterrestre? Yo diría que tiene un origen mixto, o sea, que parte de ese material orgánico nos vino del espacio exterior y parte de material orgánico se produjo de forma endógena en la Tierra primitiva.
¿Y cómo es posible que se pueda conservar en un meteorito información de hace más de 4.500 millones de años y que haya podido ser recogida, haya podido llegar hasta la Tierra, haya podido ser analizada? Es que parece todo, no sé, milagroso.
Bueno, o sea, la química tiene sus leyes y sus leyes son universales, estemos en la Tierra o en el espacio. Entonces, estos investigadores también en su trabajo demuestran por qué. El uracilo y algunas de estas bases son muy sensibles a la radiación del espacio, la radiación ultravioleta y a los rayos cósmicos. Entonces, ellos consiguen muestrear, que a mí me parece increíble, esto es un logro tecnológico muy
brutal,
brillante.
Sí.
Consiguen muestrear tanto en la superficie del asteroide como un poquito más abajo, ¿no? Como en la subcapa, ¿no? Hacia el interior del asteroide. Y ven que en estos casos la concentración de material orgánico que obtienen es un poco más alta. Entonces, aquí digamos que esa superficie mineral lo que está actuando es como protector, como una capa protectora de este material orgánico frente a la radiación cósmica.
¿Y este hallazgo abre ventanas a continuar los estudios ahora para el origen de la vida? ¿En qué sentido, Marta? ¿Qué abre, digamos, a los investigadores? ¿Qué os abre? ¿Qué caminos os abre todo esto?
Lo que demuestra el análisis de esta muestra es que realmente hay uracilo y hay moléculas orgánicas que forman parte de nuestra bioquímica y que se han obtenido directamente en el espacio. Es decir, estas mismas sustancias se habían obtenido previamente en otros meteoritos, pero que habían caído en la Tierra. Y siempre estaba la duda de si sería contaminación biológica, de la propia contaminación de la vida en la Tierra, o la vida se extiende. Es muy difícil tener un ambiente completamente estéril. Pero en este caso, estas muestras vienen del espacio, en un ambiente, y han sido recogidas en un ambiente completamente controlado. Entonces, esa contaminación biológica que siempre surgía la duda sobre las muestras de meteoritos anteriores, en este caso no existe. O sea, sabemos plenamente que es de origen extraterrestre.
Pues esto ya es muy muy importante, lo que nos estás diciendo y todo esto que estamos comentando. Este uracilo, que ya es una palabra que no conocíamos, que lógicamente ya no se nos va a olvidar, y sobre todo que estamos un poquito más cerca, ¿no?, de contestar a esa pregunta que llevamos miles y miles de años diciendo: ¿cómo surgió la vida en la Tierra? Marta Ruiz Bermejo, investigadora del Centro de Astrobiología, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto.
hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al caer la tarde, Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenían que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos. Lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Quiero mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, es miércoles, es 22 de marzo y resulta que hoy se celebra el Día Mundial del Agua, que es un día muy bonito. Lo que pasa es que hay gente que parece que usa poco el agua, que le tiene como alergia, que no son muy de ducha, de baño y demás, y esto pues provoca molestias sobre todo a los que tienen alrededor. ¿Cómo es esa convivencia con alguien así? ¿Lo tienes en casa? ¿Te lo has encontrado alguna vez? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos cuentas?
Pues hay muchos escenarios en los que el olor te echa para atrás, por ejemplo, en el ascensor.
Buenas tardes, gente. El tema de hoy me viene al pelo. Hoy justo cuando entré en el ascensor de mi casa, un olor a sudor que me dieron unas arcadas que casi vomito. ¡Qué gente más poco limpia!
No ha dicho guarra porque le ha dado cosa.
Pues sí, ese vecino que deja el tufillo en el ascensor, el compañero de trabajo que lleva la misma camisa toda la semana, ese tampoco toca mucho el agua.
Buenas tardes, gente. Pues yo tuve un compañero en un taller, estábamos en una cerrajería, hacíamos caravanas, remolques, fíjate lo que se podía sudar y untarse al cabo del día ahí, y podía llegar incluso una semana entera que veíamos que venía con la misma ropa a trabajar un día sí y otro día, y se notaba que no se duchaba, o sea, estar a su lado era totalmente insoportable. Y luego ya ni te cuento en el transporte público, unos cuantos años que lo está teniendo que utilizar para ir a trabajar, la gente a primera hora de la mañana, la olor que llevaba, eso es que no se duchaban.
Fíjate, pues, experiencia que tiene. Digo yo, esta persona la que trabajaba con el que no se cambiaba de ropa, ¿dormía con la misma ropa? Porque ya total.
¿O la tenía solo para trabajar? Decía, ¿para qué me la voy a ensuciar más? Exacto. Si la tengo solo para trabajar todos los días del año. Bueno, a veces la sorpresa te la llevas de quien menos te esperas.
Hola, buenas tardes, gente. Hace unos años me fui a vivir a otra ciudad con dos compañeros que conocía. Cuando llegué, pues lógico, ellos trabajan todo el día afuera y la casa tenía un poco de desorden. Mi sorpresa viene cuando pasan los días, la semana y los meses y la casa no se limpiaba y ellos no se duchaban. Yo creo que hacían una competición a ver quién tardaba más en ducharse. Un saludo, gente desde Almería.
Podría ser, podría ser.
Qué sorpresa,
ser.
Fíjate.
La casa, ellos mismos, allí se gastaba poco en jabón, en agua,
se
en
ahorraba mucho el agua,
ya
¿sí?
Te digo.
Bueno, pues fíjate, hay gente que, es un debate que también tenemos esta tarde, que se agradecen que se lo digan.
Pues yo lo cierto es que me ducho cada día, pero en verano tengo un problema gordo y es que sudo mucho y huelo, pero sobre todo los pies. Tardé bastante en encontrar un desodorante que me fuera bien y que me hiciera no oler. Y los pies, pues bueno, a veces me dicen, oye, aquí huele a... Pues yo agradezco que me lo digan. Y cada día me echo desodorante de pies y me llevo calcetines de recambio al trabajo e intento, pues no oler. Yo agradezco que me lo digan.
¿Ves? Pues mira, es bueno saberlo, ¿no?
Pero es que yo creo que lo normal es que te... A ver, te puedes sentar mal porque no, a nadie le gusta que le digan algo así, pero yo creo que
debería ser así, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no?
Pues sí, seguramente.
Mejor poner solución cuanto antes que seguir con la peste todo el... todos los días de tu vida, digo
desde
yo.
Luego. Sí, sí, sí. Porque, si le van a poner remedio, sobre todo.
Claro, efectivamente, para poner remedio. Y es que en este asunto, como dicen por aquí, no hay excusas que valgan.
Tarde, gente, gente. No me pongáis excusas, que lo que hay que hacer es lavarse y no ser tan cochino. Porque, bueno, habrá gente que le huela el sudor más fuerte que a otras personas. Hay desodorantes, hay cositas. Pero si te lavas, ya no es lo mismo que si no te lavas. O sea, que no me digas que hace calor, que si te quitas el abrigo, que si te pones la camiseta, nada. El que se quiere lavar, se lava, y el que se quiere echar desodorante, se lo echa. El que no, pues va de cochinote.
De cochinote.
De cochinote, bueno, es lo que toca de vez en cuando, que te toca alguien al lado. ¿Qué le vas a hacer?
El cochinote,
luego ya es cosa tuya si se lo dices o no se lo dices. Gran debate este.
La foto de hoy está tomada en una playa asiática. La arena es fea, tiene el color de la ceniza. En la tierra menuda, la tarde pinta sombras largas junto a unas chanclas amarillas. Con un plato de plástico de color rosa, el protagonista de la foto ha hecho un agujero grande. Un agujero tan largo como su cuerpo, tan profundo como sus carnes. Luego se ha tumbado. Se ha enterrado con el auxilio de un primo o de alguien que ha conocido en el chiringuito. Para que el pelo no se le enrede, se ha puesto una sudadera en la cabeza. Para que los dientes no le rechinen con la arena, ha recurrido a una gran mascarilla. Y para que los ojos no le lloren, los ha cerrado y los ha protegido con unas gafas de cristal gordo. El enterrado siente en la tripa el peso de la arena. Parece un gran gato negro que se le hubiera dormido en el regazo. El enterrado mueve arriba y abajo el dedo gordo del pie derecho para cerciorarse de que todavía es el señor de su cuerpo. Y el enterrado siente el enterramiento, sobre todo en la yema de los dedos. Ahí está el mar remansado, la humedad profunda del océano. El enterrado tiene conciencia precisa de sí mismo al respirar. Y el enterrado tiene en el ánimo la seguridad de que va a ocurrir algo. No le viene a la cabeza la especie de lo que va a pasar. El enterrado sabe que imposibles esperan sus deseos. Las olas obstinadas se despiden del día. Algo va a pasar. Algo va a ocurrir.
Cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Previsible, la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato no ha prosperado. Motivos para censurar al gobierno de Pedro Sánchez hay muchos. Ante una legislatura que ha agudizado la degradación de la calidad de nuestra democracia por la quiebra de la división de poderes, por las imposiciones de los socios de la mayoría Frankenstein y por legislaciones que responden a un proyecto de ingeniería social que además rompe consensos básicos. Pero esta moción no ha sido un instrumento eficaz ni proponía una alternativa viable. Lo mejor de la intervención de Tamames ha sido el reclamo a un nuevo estilo de hacer política que recupere los valores de la transición y que supere el riesgo de volver al enfrentamiento entre españoles. Pedro Sánchez ha aprovechado la moción para organizar su primer gran mitin electoral, aunque lo haya hecho a costa de la verdad y demostrando que vive en una realidad alejada de la España real. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha emergido, amparada por Sánchez, como la futura líder del espacio a la izquierda del PSOE, lo que provocará no pocos conflictos en la galaxia de Podemos. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha preferido no estar presente, mostrando así el juicio del Partido Popular de que se trataba de una iniciativa inoportuna, con trampa incluida para los populares, que han recibido los dardos de unos y de otros. A fin de cuentas, la moción de censura, que tendrá efectos reales, será la que se produzca en las urnas, tanto en los comicios municipales y autonómicos como en las generales de final de año.